2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido a este 2 hasta las 2, que hoy no va a ser hasta las 2, va a ser hasta la 1 y media, porque hay deporte, hay partido, juega el Atleti, ojalá gane, porque entonces habrá merecido la pena renunciar a media hora de estar contigo por un bien mayor. Pero bueno, Nacho Cerezo está aquí también, deseando que gane el Atleti, espero, ¿no? Bueno, tampoco pone mucha emoción. Tampoco pone mucha emoción porque Nacho es del Rayo, pero bueno, siempre que juega un equipo de Madrid tenemos que estar ahí todos y vamos a tener contenidos, como siempre, apetecibles, nunca mejor dicho, sobre todo para los golosos, porque hoy vamos a hablar de tartas. Las mejores de Madrid nos las trae hoy María Luisa del Amo. Hablaremos también de producto del campo de Madrid, de la huerta que hay en Madrid, por ejemplo, la de Huerta de Carabaña, casi 30.000 metros de verdura, de tomate, que ahora está en su mejor época, y además de un proyecto que ha hecho el primer restaurante 100% sostenible de nuestra comunidad. Hablaremos también de qué se come, de dónde se come bien en el distrito 28004, corresponde a Justicia, y terminaremos con las películas que nos trae Alberto Lucchini, que hoy nos envuelven en el color azul. Así que vamos con todo ello ya.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
¿Eres goloso? Pues bueno, ahora mismo, o sea, ni bajes, sube la radio que te vas a enterar de lo que vale un peine, o mejor dicho, de lo que vale una tarta, porque María Luisa del Amo nos trae las mejores. Hombre, alguna te dejarás, porque es que hay tanta pastelería
hay
buena en Madrid.
Hay muchas muy buenas, pero
muy
yo...
buenas. Oye, que no lo he dicho, lo voy a decir ahora, que va a sonar The Cure todo el día, que es que a mí me gustan mucho además.
Estupendamente, muchísimas gracias, a mí también.
Me alegra que me hagas esa pregunta.
Bueno, pues sí, es que estábamos hablando de tartas porque lo voy a decir también, tú has dicho lo de The Cure. Bueno, el lunes fue mi cumple. Lo digo.
¿Cuántos
por si
cumpliste?
Alguien, 55.
Toma ya, ni lo oculta ni nada, ni se quita año, ni nada.
Nada.
Con la verdad por delante, di que sí.
Exactamente, oye, el que hemos venido a jugar, ¿no? Pues
sí,
ya está.
A lo loco.
A mí es que me encanta.
Oye, ya quisieran muchos y muchas llegar a los 55 con esa cara lozana que tienes tú.
Pues
y
muchísimas
ese espíritu
gracias.
Y tan guapa que estás,
muchísimas
o sea, que también
gracias.
Hay que decirlo, ¿eh?
Luego, sobre todo porque hay que celebrar. A mí es que me gustan mucho los cumpleaños. Fíjate, la gente dice, no, tal, yo me gusta pasar desapercibida. A mí no, a mí me encanta que me breen a mensajes, a llamadas, que me regalen una tarta. Y por eso se me ocurrió, lógicamente, porque fue el lunes, digo, ¿y por qué no hablamos de tartas? Que nunca, yo como no soy excesivamente
es que
golosa.
Tampoco soy golosa, claro. Pero es verdad, muchas veces, oye, tienes que llevar una tarta a algún sitio, por ejemplo, para quedar bien. Y yo precisamente,
por ejemplo, a mi casa.
Como, por ejemplo, a tu casa. Como no soy excesivamente, me pasa lo mismo, golosa, muchas veces dices, sí, tiene los sitios de referencia donde toda la pastelería la hacen buena, pero no sabes dónde hacen la mejor de cada cosa.
Bueno, pues lo voy a facilitar muchísimo para que el año que viene, el que venga a mi casa por esta fecha, por favor, traiga una tarta de alguno de estos sitios que vamos a contar, si os parece.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Soplan, las soplan, sopla las velitas.
Sopladas, sopladan están, sopladas sopladan. Están, sopladan, sopladen, las velen. Bueno, pues sí, porque la tarta es para celebrar, es una cosa que se creó para celebrar, da igual que sea un cumpleaños, una boda, hoy celebramos con tartas un montón de cosas. Y bueno, la palabra procede del francés. Ese francés que yo ya sabes que tengo una pronunciación perfecta, del francés tarte, y probablemente que es una variante de tourte. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es segurísimo es que viene del latín, de torta panis, ¿no? Que significa pan redondo.
¿Pero eran dulces ya?
No, que va, al principio eran panes redondos, pero eran panes salados. Ya hemos hablado en alguna ocasión que eran una especie de protopizzas o protoempanadas, eran unos panes que normalmente se rellenaban con carne, unas bases de pan con carne o con pescado, ¿no? En Grecia se hacía el artocreas, creo que alguna vez lo hemos contado, que era este pan redondo con carne picada encima, y en Roma se hacía la placenta, que era también como una empanada de centeno y de trigo, que se rellenaba con miel, con especias y con queso de oveja. Luego lo untaban con aceite, lo horneaban sobre unas hojas de laurel, con lo cual era muy aromático, pero seguía siendo salado. De hecho, la primera referencia a una tarta, digamos, de postre, a una tarta de frutas, aparece relativamente tarde, aparece más o menos en el siglo XVI, y parece ser que obedece a un capricho de la reina de Inglaterra, de Isabel I.
Fíjate, con lo mal que comen los ingleses,
pues
pero
mira,
el dulce
aquí,
sí que les
aquí
mola, ¿eh?
Por lo visto acertaron, porque ella tenía la exigencia de que se le hiciese esta tarta redonda en vez de salada, en vez de con carne o con pescado, con cerezas deshuesadas y confitadas, ¿no? Con este tipo de frutos. De hecho, luego en Inglaterra las tartas más habituales eran las de frutas, ¿no? Las de frutas cortadas, parece ser un poco pues como a rebufo de lo que había implantado la reina. Luego aparecen las tartas nupciales. Las tartas nupciales se celebraban ya o se hacían ya en Roma, lo que pasa que eran unos panes muy simples, como te digo, redondos, que se partían sobre la cabeza de la novia y entonces era como un ritual. Esas migajas que caían se las comían los invitados, era una especie de ritual para procurar fertilidad y felicidad a la pareja, ¿no? Bueno, luego en Inglaterra también, parece ser que en Inglaterra son muy de tarta, hacían una especie ya mucho más tarde, te estoy hablando ya del siglo XVII, nos trasladamos un montón de siglos hacia adelante, y hacían una especie de pila, de torre, de panes redondos, ¿no? A estos panes se le añadían como frutos secos y ese tipo de cosas. Y los novios tenían que besarse encima de esta pila de panes. Claro, aquello se desmoronaba, imagínate.
El fuego. O sea, habría más de uno que terminara con la cabeza abierta.
Claro, entonces, bueno, parece ser que esta pila de panes con frutos secos y tal fue sustituida por una tarta de varios pisos que ideó un cocinero francés, que era cocinero de Carlos II. Mundo, ¿no? Entonces ya empezó a hacer una tarta de varios pisos, de ahí que las tartas nupciales normalmente
ya
son
no
así.
Se subían encima, ¿no?
Ya no se subían encima, eran de bizcocho, eran bastante más, más enclenques. Bueno, los cumpleaños también se han celebrado con tartas, pero fíjate qué cosa más curiosa. En origen los cumpleaños solamente se celebraban los de los hombres. O sea, los persas celebraban con tarta los cumpleaños, pero solo los cumpleaños masculinos.
Es que nosotros no valíamos para nada.
No valíamos para nada. Luego ya en el siglo XII se empieza a registrar los nacimientos de la gente. En las parroquias europeas se empiezan a inscribir a la gente con su fecha de nacimiento.
Gente incluidas mujeres.
Gente incluida, mujeres, niños, todo el mundo, es decir, todo el mundo empieza a celebrar los cumpleaños y es cuando ya aparece la tarta de cumpleaños que nosotros conocemos, incluso con las velitas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, después de recorrer un poco de dónde viene la tarta, ahora, por fortuna, se consumen en los cumples, en las bodas, hasta en los aniversarios y se consumen pues de todos los ingredientes habidos y por haber, de todos los colores, de todos los sabores y si te parece, pues vamos a dar una vueltecilla por nuestra comunidad a ver cuáles son las que a mí me parecen las mejores.
A long, long time ago,
I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye, bye, Miss America.
Ahora ya podemos. Estamos ahí aguantándonos, ¿eh? Para dejar que sonara American Pie.
Bueno,
que
es temazo de Don McLean, ¿eh? Sí, la verdad sí. Es que a mí me encanta. Bueno, pues sí, nos vamos a ir, si te parece, primero a las tartas americanas, al American Pie, ¿no? Según nos decía Don McLean. Nos vamos a The Cookie Lab, en Serrano 149. Bueno, The Cookie Lab, con ese nombre, lógicamente, nace con el objetivo de crear las mejores cookies americanas, ¿no? Que se pueden comer aquí en España. Es del grupo Taste of America. Pero a la que hacían las cookies le salían unas tartas estupendísimas, y yo creo que destacan, para mi gusto, casi más por la calidad de las tartas que de las cookies, que son muy buenas, pero yo no soy muy de cookies. Bueno, al frente de este proyecto hay una señora que se llama Dana Knowles, que es la cabeza de este proyecto, y que ella misma es la que prueba, la que testea, digamos, todas las recetas, todos los productos, y va innovando siempre, temporada en temporada. Tienen unos ingredientes exquisitos, o sea, se traen, por ejemplo, el chocolate, es un chocolate gourmet de una firma de San Francisco que se llama Guitar. Luego tienen la vainilla de Madagascar, canela de Vietnam, huevos de corral de aquí de Madrid, sí, de proximidad.
Luego, cuanto más cerquita, mejor.
Eso es. Leche fresca, que también es de una granja de Madrid. Y tienen un montón de tartas. Tienen 7 tipos de tartas. Pero yo particularmente recomiendo las que lleven chocolate. Uh-huh. Este chocolate que te digo, Guitar, tienen una tarta que se llama Guitar Chocolate Fudge Cake. Luego tienen el brownie, que yo sinceramente no lo he probado porque soy alérgica a la nuez, pero vamos, seguramente está buenísima. Y tienen otras muchísimas tartas. El precio, pues más o menos entre 9 y 21 euros. Hay distintos rangos de precios. Y de ahí nos vamos a ir fuera. Yo sé que te gusta que te maree, Begoña.
Sí,
que te ande para arriba, para abajo.
Me encanta que me pases.
Que te pase. Bueno, pues nos vamos a ir a Viena Nieves. Viena Nieves está en Valdemorillo, en la calle de la Nava número 27. Y es un clasicazo. Uh-huh. Fue fundada nada menos que en 1939. Tiene muchísima tradición en la Sierra de Madrid y va muchísima gente de otros pueblos a comprar allí las tartas a Valdemorillo.
¿De qué es la típica?
Bueno, la tarta por antonomasia Viena Nieves es la tarta de frutas. Es brutal.
Lleva una base de hojaldre, ¿no?
Sí, sí. Lleva una base de hojaldre donde le ponen una cama de crema pastelera que la hacen al momento, ¿no? Luego la cuecen en el horno y cuando ya se enfría la crema le ponen una capa muy finita de nata en la que colocan frutas de temporada, ¿no? Lo que haya, bueno, fresas, cerezas, melocotón, mandarina, kiwi, arándanos, grosellas. Para los que no somos excesivamente golosos, como es mi caso, esta combinación ácida de la fruta con la crema es maravillosa, están buenísimas. Todas las tartas tienen el mismo precio porque las venden al peso y cuestan 22 euros. Y una cosa curiosa, hablábamos de las tartas en origen que eran saladas. Uh-huh. Bueno, pues aquí tienen tartas saladas. Siguen teniendo tartas de jamón, de salmón o de boquerones en vinagre.
Qué bueno, boquerones en vinagre. Me encantaría probarla. Iría a buscarla un
Pues
día.
Mira, cuando vayas, pregunta por José Luis, que es el panadero y es el pastelero, y te la va a hacer por encargo la que tú le pidas y te la borda. Y otro sitio donde hacen unas tartas riquísimas es en Los Molinos. Ahí hay una chica, se llama Sandra Souto, y hace, pues tiene varias especialidades, pero para mí lo mejor es el ponche segoviano. Esta chica tenía
que además no es muy habitual encontrarlo en Madrid.
No es fácil de encontrar, y bueno, he intentado hacer una selección, lógicamente, de distintas tartas, ¿no? De distintos sabores. Bueno, pues como te contaba, Sandra tenía una pastelería por la zona de la Ermita del Santo. Uh-huh. Y ahí ella era la dueña y tenía pastelero, ¿no? Entonces, la verdad es que fue aprendiendo bastante de los pasteleros y después ha añadido conocimientos pues mediante distintos cursos que ha hecho ella, y al final se ha especializado en el ponche segoviano y en la tarta de hojaldre. Y ahora los hace ella misma y los hace en Los Molinos, solamente por encargo, ¿no? Pero surte, para que te hagas una idea, todos los restaurantes más o menos conocidos de la Sierra de Guadarrama, como Yeyu en Cercedilla o el Madrileño en Guadarrama, que algunas veces hemos hablado de ellos.
Hablamos la semana pasada que les dieron el premio a la mejor paella en el concurso de Sueca.
Cierto. Bueno, pues, por ejemplo, en Navacerrada, el Alto de León, que es tan conocido, o el Segoviano, el Abeto, Mesón Javi, Asador Felipe. En todos estos sitios, estos dos postres, la tarta de hojaldre y el ponche, los hace
Cuenta
Sandra.
Cuenta un poquito, ¿sí?, cómo es el ponche segoviano, que hay gente que igual no lo sabe.
Pues mira, te lo cuento. Ella, Sandra, hace dos tipos de bizcocho. Hace un bizcocho más grueso, que es la base, que suele llevar el ponche, lleva una base de bizcocho que va empapada de jarabe, ¿no? Este jarabe es agua con azúcar.
Almíbar.
Exacto, un almíbar. Bueno, ella la verdad es que lo reduce, tiene más agua que azúcar, no es excesivamente dulce. Encima lleva una crema confitada, después lleva otra capa con otro bizcocho distinto, que es más finito, y luego va todo envuelto en un mazapán artesano finísimo, que está muy rico. Y luego va con yema tostada, pues con la pala, ¿no? Quemadito así. El dibujito, digamos, lo hace con una pala caliente. Está muy bueno. Y luego la tarta de hojaldre, pues es un hojaldre más tostadito de lo normal, bastante tostadito, y va relleno de crema pastelera artesana. Por encima le pone un poquito de nata y termina con hojaldre, con azúcar y con canela. Buenísimo. El precio a hostelería, que también lo respeta para particular si la llamas, es de 20 euros cualquiera de las dos tartas. Y lo único, si me permite, voy a decir el teléfono, porque para conseguirlo, como no tiene obrador abierto al público, hay que llamarla. Y el teléfono de Sandra es el
626-593-881.
Cheesecake. Tarta de queso, me imagino que vamos a hablar, o vas a dar alguna pista de la tarta de queso.
Exactamente, mira, nos vamos a ir a Mur Café, en la plaza de Crisino Martos número 2. Es un café entre rústico e industrial, ¿no? Con vigas de madera vistas, pero luego tiene unos sillones Chester. Es un sitio muy bonito. Y tiene una carta muy grande de productos naturales, tanto salados como dulces, ¿no? Y a mí lo que me gusta de este sitio de Mur Café es el brunch. El brunch que puedes culminar, pues, con una buena tarta de queso. Yo creo que es una de las mejores tartas de queso que encontramos en Madrid. Tiene una base de galleta de Oreo y va recubierta de una capa de dulce de leche y cuesta solamente 5 euros la porción. Muy bien. Y de ahí nos vamos, si te parece, a Martin's Cake Bar, que está en la calle Palafox número 1. Es una especie de laboratorio realmente, porque lo que hacen es tartas de diseño. O sea, la típica tarta para celebraciones que dices, bueno, pues con forma de zapato, pues te la hacen. Pero es que además están buenísimas. O sea, no solamente son
bonitas. Yo cuando veo esas tartas digo, ¿eso estará bueno? Porque es preciosa, pero estará bueno.
No, están buenísimas. Hasta el fondant, que ya sabes que es azúcar puro, lo hace muy fino, está muy, muy rico. Pero bueno, aparte de estas tartas que tú puedes encargar bajo pedido, en el local, que es lo bueno, es por lo que yo los traigo aquí, también puedes tomar una porción. Las dos que tienen más éxito son la tarta de queso, también estábamos hablando, y la tarta de zanahoria. Y luego, cada semana van elaborando una tarta especial que la tienen como fuera de carta. Y eso es, lógicamente, para la gente que va muy a menudo, pues que puede, lógicamente, ir eligiendo tartas diferentes. Bueno, es baratísimo, porque son unas raciones muy generosas y la ración son 5 euros. Y de ahí nos vamos, Begoña, a la cocina de mi vecina. No, hombre, de mi vecina, se llama así.
Te iba a decir, ya meternos en casa de tu vecina me pareció un poco exceso.
No, se llama así. Mira, está en Corredera Alta de San Pablo número 15. Tienen también una en Vallehermoso 75, que yo no estaba segura de si estaba abierta o no, porque hace unos días estaba cerrada, pero está abierta. Está abierta otra vez desde principios de septiembre. Y tienen más de 10 tartas caseras. Pero, sin duda, la mejor es la de zanahoria.
Me, o sea, encanta. Tiene... A mí yo creo que es la que más me gusta de todas estas que estás hablando.
Sí, bueno,
y la porque... cheesecake también. Y,
bueno, porque no eres muy golosa, te pasa como a mí. Bueno, pues aquí la hacen buenísima, porque aparte del bizcocho este de zanahoria, es que el frosting, ¿no?, la cobertura está de queso, tiene como unos toquecitos de coco, de plátano, está espectacular. También está muy buena la de calabaza. Como no eres muy golosa, te puede gustar también mucho. Y para los muy golosos, las de tres chocolates. Se venden por tamaños. El tamaño pequeño cuesta 19 euros, el mediano 29 y el grande 39. Y también hacen tartas de diseño, como en el anterior.
Sí. Oye, y no estás metiendo ninguna dirección de las de toda la vida, de las,
hombre,
clásicas.
Ahora va. Mira, nos vamos, si te parece, a la Duquesita.
Ah, vale.
La Duquesita de toda la vida, pero de toda la vida de los demás, porque es desde 1914 que nosotras no habíamos nacido. Lo que pasa que, como sabes, en 2015, 2015 se hizo cargo Oriol Balaguer. Entonces, claro, ha mantenido, digamos, el sabor tradicional del local y los sabores tradicionales de algunos de los dulces, combinando pues con sus altísimas creaciones, que sabes que este hombre hace alta repostería. Y aquí hay una de las tartas que a mí más me gustan del mundo mundial, que es la tarta Sacher. Uh-huh. Bueno, que es que estoy salivando, fíjate que no soy golosa.
Esa chocolate
sí,
y frambuesa, ¿no?
Y compota de frambuesa, está espectacular. Y luego tienen la suya, la característica, que es la tarta duquesita, que les ha dado muchísima fama, que lleva una mousse de vainilla, compota de frambuesa, un bizcocho de chocolate y una nube blanca. Y bueno, es un poquito más caro, el precio está alrededor de los 30 euros kilo.
Chocolate, chocolate.
La mejor tarta de chocolate del mundo, Begoña, en Alcalá 89, y se llama así el local, ¿eh? Se llama la mejor tarta de chocolate del mundo. También tienen uno en la calle Cervantes número 9. Y la historia es que hay un señor, Carlos Braz, portugués, después de estar en Londres mucho tiempo, decidió montar un restaurante allí en Portugal y servía esta tarta de postre. Y unas clientes suyas, españolas, decidieron que esa tarta la tenían que tener aquí, también aquí en España. Entonces, bueno, abrieron estos locales, primero este el de la calle Alcalá 89, para servir esta chocolate, esta tarta de chocolate que es espectacular.
No lleva harina, además.
No lleva harina. Lo hacen con chocolate Valrhona y no lleva harina. Es apta para celíacos. O sea, es solamente con mantequilla, margarina, azúcar, cacao en polvo y huevo. Y venden hasta 1.500 tartas al mes.
Las venden además también por raciones, ¿no?
Sí, sí, también por raciones. Puedes comprar la grande, que vale 34 euros, la pequeña, que vale 23, o en el local una porción, que vale 4,50. Y hablando de gente que la puede tomar, por ejemplo, los celíacos que tienen este problema de intolerancia al gluten, hay un sitio específico para ellos, que es Celicioso. Que, bueno, Celicioso tiene en Marbella, tiene en Ibiza y tiene varias tiendas aquí en Madrid, algunas en algunos hoteles. Son todas aptas para celíacos y yo recomiendo fervientemente la tarta de Santiago, seas o no celíacos. Es una de las mejores tartas de Santiago que puedes tomar. Y de sitios originales, pues a otro de los clásicos, y con este terminamos, que es la mallorquina. La mallorquina en la Puerta del Sol número 8. Bueno, ahora hay varias. Creo que hay una en la Glorieta de Quevedo.
Sí, no la han abierto, estaban abriéndola.
Sí, estaban a punto de abrirla. Y una en Velázquez 39. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar de la mallorquina? Este local histórico desde 1894, donde puedes comer las mejores tartas, los mejores bollos. Además, todo lo hacen a diario, tienen un surtido enorme. Y de estas, te voy a decir, mis favoritas, y no hemos hablado todavía de ningún sitio donde las tengan, son la de mousse de chocolate y la de tarta y la tarta de limón. La tarta de limón, que la hacen además recubierta con merengue italiano flambeado, que está para chuparse los dedos.
Pues nada, nos ha subido un poquito el azúcar. Cuidado a los diabéticos, que vienen curvas, pero nos quedan ahora. Vamos a bajar un poquito eso con un poquito de verdura. María Luisa del Amo, un placer como siempre.
Gracias.
La semana que viene más.
Hasta luego.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Pues ahora vamos a salir al campo, pero sin salir de Madrid. De hecho, es una de nuestras preocupaciones, lo decimos yo creo que en todos los programas, que Madrid tiene campo. Y si no que se lo digan a Roberto Cabrera, vamos a Carabaña, a Huerta de Carabaña. Roberto, muy buenas.
Muy buenos días.
Que tú también lo dices mucho, ¿eh? Que tú también lo dices mucho, que Madrid tiene campo.
Por supuesto, Madrid tiene un campo maravilloso, que además tenemos que defenderlo y animar a los madrileños y no madrileños, por supuesto, a que visiten las zonas rurales de Madrid.
Uh-huh. Vosotros lo hicisteis, vuestra familia lo hizo ya hace unos años, de hecho estáis allí establecidos con un proyecto precioso que es Huerta de Carabaña. ¿Quién ha probado un tomate de los vuestros o vuestro aceite, vuestras verduras? Yo creo que ya no hay que explicarles nada, ya se lo imaginan. Pero antes de empezar a hablar de los restaurantes, de otra cosa, del producto que tenéis, a mí me gustaría ubicarnos un poco y que nos cuentes cómo fue el nacimiento de Huerta de Carabaña.
Bueno, Huerta de Carabaña es un proyecto familiar, como bien has dicho. Lo comenzaron mis padres, mi hermano y yo, pues cuando éramos muy pequeños, muy jovencitos. Y nuestro objetivo siempre, pues, fue realmente, intentar recuperar una actividad en una zona que era la zona donde nos encontrábamos, que era la Vega del Tajuña, recuperar una actividad perdida, que era el cultivo de hortalizas. Y siempre tuvimos en la mente pues que el estar cerca de Madrid, el tener al lado, en aquel momento cuando empezamos el proyecto, recuerdo que eran 4.200.000 personas habitantes en Madrid, uh-huh. Y siempre decíamos, oye, pues habiendo 4.200.000 habitantes en Madrid, qué raro será que no seamos capaces de venderle a este gran mercado que es Madrid unos tomates de al lado, ¿no? Luego resulta que con el paso de los años pues el proyecto ha ido creciendo. Pero el origen, el otro día, hemos acordado con la gente de Repsol para un tema de sostenibilidad, y escarbando un poco siempre en este tema decía, joder, es que realmente nuestro concepto nació por esa sostenibilidad. Es decir, en aquel momento no lo pensábamos así, porque en el año 90 y 91...
No se hablaba nada, o sea, el concepto ese era una cosa...
No existía, efectivamente, el concepto de sostenibilidad, pero sí que era un embrión de lo que a día de hoy pues es un concepto que todo el mundo entiende, que es intentar ser más sostenible en todo lo que hacemos, ¿no? Desde nuestras emisiones hasta, por supuesto, a quién compro los productos, de dónde vienen, de cuanto más cerca vengan mejor, porque efectivamente más calidad tendrán y más sostenible será. Nosotros en la zona en la que estamos, que es la Vega del Tajuña, pues hay una grandísima parte de producción de cereal, ¿no? Uh-huh. De maíz principalmente, maíz forrajero que se comercializa para alimento
de
ganado, ¿no? Y siempre decíamos, oye, qué lástima que aquí se produzca maíz que acaba alimentando vacas en Holanda y que resulta que traigamos los tomates de Holanda. Oye, pues quizás es más lógico que las vacas en Holanda se alimenten con forraje de allí y que en Madrid tomamos tomates de aquí.
Que se busquen la vida las vacas de Holanda y no nos dejen a nosotros sin el lujo de esos tomates.
Claro. Ese fue el origen del por qué nos inquietó tanto el recuperar, ¿no? O sea, realmente era la cercanía. Luego es verdad que el proyecto, con el paso de los años, ha ido creciendo. Hemos ido incorporando más huertas fuera de Madrid. Tenemos en varios puntos de España huertas, porque evidentemente nuestra distribución ya es a nivel nacional. Pero sí que es verdad que una parte muy importante es Madrid. Me atrevería a decir que más de la mitad. Y más de la mitad del consumo también me atrevería a decir que es Madrid. Por lo tanto, uh-huh, bueno, pues ahí estamos un poco equilibrados.
Ahora hablaremos del producto, pero ya que has sacado el tema de la sostenibilidad, vosotros eso habéis llegado a un acuerdo con Repsol. Bueno, sois el primer restaurante de Madrid. No sé si camino o ya 100%, que os mantenéis con energía 100% renovable. Tenéis vosotros vuestra energía solar. Quien va allí a comer al restaurante puede cargar, por ejemplo, su vehículo eléctrico, que eso es una cosa que sí, yo creo que lo hicimos un poco al revés, ¿no? Primero se empezaron a vender los coches y luego no sabía la gente dónde cargarlos. Vosotros sí, si va ahí alguien a Huerta de Carabaña, ¿en qué consiste eso de buscar la sostenibilidad tan en todos los aspectos?
Bueno, para nosotros el concepto de sostenibilidad va intrínseco con nuestro ADN, porque claramente de forma involuntaria siempre hemos pensado en la sostenibilidad en todo lo que hacíamos. Es decir, como te decía, también no por un hecho de solamente de concienciación, sino porque lo realmente para mí más bonito de la sostenibilidad es que da más calidad. O sea, es decir, si tú tomas un tomate que ha sido producido cerca de donde lo consumes, lo más probable es que ese tomate se haya podido llevar a un punto de maduración más alto, por lo tanto, gustativamente siempre va a ser mejor. Al final, la sostenibilidad yo creo que va ligada a un concepto de calidad, ¿no? Es decir, si yo consigo producir en nosotros la luz, lo que hablamos del tema energético, fíjate lo que nos ha pasado. Nosotros siempre teníamos muchos problemas de suministro de luz, porque estamos en una zona rural donde teníamos muchos problemas de abastecimiento, bueno, pues caídas constantes de tensión, dificultades, porque es una red de instalación antigua
claro,
para llegar por el campo. Y es curioso porque desde que hemos hecho todo este trabajo con Repsol de intentar modernizar nuestra parte, hacerlo más sostenible, intentar que nuestra energía sea renovable, pues resulta de que además de que hemos notado un ahorro importante, que eso también
que no,
se agradece,
que no es poca
tiempos,
cosa en esta época, madre mía.
No es poca cosa. Encima hemos obtenido una calidad mayor. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos energía cuando la necesitamos, que no tenemos caídas ni problemas de que se nos van las bombas de riego ni cosas de estas. O sea, resulta que nuestro día a día ha mejorado. Además, por lo que tú decías, puede llegar una persona con un coche eléctrico y cargarlo. O sea, hemos notado que hay una parte importante de nuestro día a día que el ser más sostenibles nos ha hecho tener la vida más fácil. O sea, y que muchos problemas que podíamos tener han ido desapareciendo a medida que nos hemos ido haciendo más sostenibles. Y entonces yo creo que esto, el concepto de sostenibilidad, acaba dando a medio plazo calidad de vida.
Está muy bien que lo digas, porque parece que siempre tiene que ser a costa del esfuerzo, de tomar lo que no nos guste, y es al revés. En este caso estamos viendo que podemos encontrar el mejor producto, que podemos encima hacerlo y estar mejor que antes, o sea, que no tiene que costar trabajo ser sostenible,
y además hay una parte de... Yo, por ejemplo, hablamos de lo nuestro, ¿no? Que son nuestras hortalizas y nuestras verduras. Al final, yo, por ejemplo, siempre digo, oye, animo al consumidor a que vuelva a recuperar el hábito de poner un frutero encima de la mesa. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque creo que es un concepto más sostenible, ¿no? Es decir, oye, compro fruta, la compro en un punto de maduración medio, la dejo a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que cuando vaya a comerme una fruta realmente esté buena. Y si realmente está buena, es decir, obtengo esa calidad, porque la fruta evidentemente no está en la cámara, no ha perdido ese aroma que podía tener, pues al final, ¿qué acaba pasando? Que aumento mi consumo de fruta.
Porque además
aumento mi consumo de fruta, me encuentro mejor. ¿Por qué? Porque al final estoy haciendo un hábito saludable. O sea, resulta que lo que al final es un esfuerzo que a veces puede parecer muy grande, pero no lo es, porque muchas veces simplemente con que cambiemos cuatro hábitos, pues empezamos a notar de repente mejorías razonables, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en el tema nuestro, que es la fruta y la verdura, la verdura, por supuesto, no toda conviene estar fuera de frío, pero, pues por ejemplo, los tomates, ¿no? Yo cuando alguien lleva unos tomates nuestros, visita la huerta, lo único que le pido, por supuesto, es que se los coma lo antes posible y que intenten meterlos en el frigorífico, porque el frigorífico no es como... Los tomates no son como el vino, que mejora en la conservación. O sea, cuando metes un tomate en el frigorífico, al día siguiente no va a estar mejor que hoy. Estará en todo caso peor, y si además el frigorífico enfría mucho, pues estará mucho peor. Entonces, pues bueno, hay cosas que, hay ciertos hábitos, ¿no?, que son más sostenibles también, ¿no?, porque al final estamos encareciendo, ese frigorífico gasta.
Muchas veces lo metes en la nevera, te olvidas de que está ahí y a lo mejor acabamos tirando comida, que es un pecado mortal lo de tirar comida,
mira,
¿no?
Pues mira, Begoña, estamos hablando de que nosotros participamos en la mesa de desperdicio alimentario del Ministerio, vamos, como invitados, estuvimos hace poco en una charla, y bueno, es curioso, ¿no?, porque el dato, lo que más se desperdicia en las casas es la verdura. Y esto es una de las cosas que más te llaman la atención, porque dices, efectivamente, hay algo que estamos haciendo mal. Yo creo que una de las partes que estamos haciendo mal es posiblemente pues ese hábito de llegar, compro un montón de verdura, compro un montón de tomates, los meto en el frigorífico...
Aunque no son latas de sardinas, que es que hay que hacer a corto plazo. De todas maneras, Roberto, ¿qué tenéis ahora? ¿Cuáles son los productos que estáis produciendo ahora mismo? ¿Todavía queda tomate?
Bueno, ahora es el momento para mí más maravilloso de la huerta, porque es justo cuando está terminando el verano, terminan los cultivos solanáceos, donde termina pues la berenjena, los pepinos, calabacines, empiezan un poco esos ciclos finales de esas plantas. Cogemos el mejor momento del tomate, que es justo al final, cuando ya empieza a hacer un poco de frío por las noches y empieza a coger cada vez más sabor. Tiene ahí una época maravillosa, pues hasta principios de octubre. Y luego también cogemos una época muy bonita de la fruta. Cogemos final de la fruta de hueso, los últimos melocotones. Empezamos con peras y manzanas ya en esta época del año. Terminamos con melones, sandía. Para mí es un momento muy bueno de consumo. Es verdad que el momento de verdura es más en primavera, pero ahora es un momento también más de frutos. Y yo desde luego que ahora es cuando animo a todo el mundo pues a que se anime a preparar esos boles de fruta en casa, a preparar esas ensaladas de fruta, a llegar a casa por las noches y cenar una pieza, a levantarse por la mañana y comerse un melocotón por la mañana y decir, oye, pues me levanto, desayuno, me tomo un café y me tomo un melocotón.
Vitaminas de las buenas, no de pastilla.
Claro,
oye, nos quedan
claro.
Unos minutitos. Vosotros siempre estáis en la Gasca 32, ese restaurante no tiene temporada, pero yo es que si decías que eran los últimos días del tomate, yo es que animo a la gente a que disfrute de ese lugar maravilloso, mágico, que es el restaurante que habéis puesto dentro de la propia huerta, que no sé hasta cuándo lo vais a mantener abierto.
Pues mira, el restaurante, bueno, realmente es una visita, que lo que hemos hecho ha sido dar la posibilidad a nuestros clientes de poder visitar la huerta, de poderla visitar en un formato de visita en el cual, pues, con una pre-reserva nos llama o nos contacta a través de nuestros correos, de los correos de Huerta de Carabaña, y gestionamos la reserva. Entonces, bueno, pues tenemos una visita que luego tiene un menú de degustación de las productos de la huerta con un precio cerrado de 65 euros bebidas aparte, y bueno, pues es un concepto en el cual también hay un menú para niños, un poco más económico, y es un concepto pues en el cual visitas la huerta y damos un poco a degustar los productos de allí. Realmente no es un restaurante, sino que es una visita a la huerta. Lo que pasa es que como nos sale la vena de hacer bien las cosas, pues ponemos mantel y ponemos buena copa y tal, pero la realidad es que el concepto, lo que intentamos sobre todo es sacar a la gente de las casas, intentar levantarles de esos hábitos habituales y que cojan el coche, cojan por supuesto a los niños si quieren y pasen un bonito día de campo pues visitando pues casi 3 hectáreas de huerta cuidada con cariño y bueno, pues una experiencia a 40 minutos de Madrid, pues de las que yo creo que no
de las que no se olvidan. Y además quien vaya, quien pruebe, va a saber que hay tomates que saben a tomates, que la verdura sabe a verdura y que está buena. A los niños también les va a gustar. Y sobre todo que Madrid tiene campo, como decíamos al principio de esta entrevista. Pues Roberto Cabrera, enhorabuena. Saludos a toda tu familia, a Ricardo también,
claro sí.
A Ricardo Álvarez, que es quien está también un poco ayudándote también en la cocina, al mando de los fogones. Y bueno, pues nada, habrá que iros a ver a la Gasca, pero quien pueda aprovechar de verdad a ver la huerta de Carabaña ahora, que no lo deje, porque es un planazo incomparable.
Sí, hasta el primer fin de semana de octubre, en principio mantenemos abierto la visita de verano, luego ya Dios dirá, pero de momento eso sí,
pues
que
hay
está
que darse, hay que darse prisa. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Begoña.
Buen día.
Un fuerte abrazo. Gracias.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Para terminar esta hora, ya sabemos, Isabel Aires está aquí ya preparada y empezamos esta temporada, pues viendo cuáles son los mejores sitios para comer dependiendo del distrito de Madrid en el que nos encontremos, y nadie nos puede acusar, Isabel, de haber sido complicados, enrevesados. O sea, el primer día el distrito 1, 2, 3, me parece que hoy toca el 4. Buenas.
Pero vamos, pero sin romperse la cabeza absolutamente nada.
Ni un poquito, ni un poquito. Oye, lo que yo no sé es cuál es el 28004, ¿cuál es?
Pues mira, es el barrio de Justicia.
Ah, vale, vale, fenomenal.
O sea, Justicia, que vamos, de entrada debe su nombre al Tribunal Supremo y al Tribunal de Cuentas, y es pues Chueca, Malasaña, Las Salesas.
Es que yo he vivido por esa zona y era el 15, calles. Porque claro, también estamos diciendo que repetiremos alguna vez barrio o distrito, pues sí. Porque es que son muchos más códigos postales que distritos los que tiene Madrid. O sea que Justicia, venga, pues nada, cuéntanos, sí. Bueno, ubícanos un poquito.
Es que hay muchas veces que incluso una calle en un lado de la acera es uno y al otro es otro, porque por ejemplo en 28004 comprende Sagasta, tiene la calle Génova, que esas son calles que si cruzas al otro lado ya es otro código postal. Pero bueno, las que son de verdad en una calle y en otra, y en una acera y en otra, por ejemplo, Conde de Siquena, Farmacia, Santa Brígida, Desengaño, Corredera Alta y Baja de San Pablo, San Onofre, Pelayo, Almirante, Augusto Figueroa, 2 de Mayo, bueno, Hortaleza, Fuencarral, claro, incluso la calle Válgame Dios, que yo creo que mucha gente piensa que es solo un bar, pero no, también es una calle y es una expresión que viene de la época medieval, que la gente busque en internet la historia de la calle Válgame Dios, que es, bueno, es cuando menos curiosa para leer.
Bueno, en cualquier caso, un barrio histórico, me imagino histórico. Yo, con muchísima hostelería, con muchísimos restaurantes, que algunos tendrán pues una pila de años.
Madre mía, es que me está pasando en todos estos tours que estamos haciendo por los barrios, que me daría para hacer 1, 2 y 3 capítulos de cada barrio, porque claro. Es increíble. Y fíjate, este barrio con la gente que hay, es un barrio vivo, aparte de que, bueno, es bien sabido que es uno de los barrios gays más conocidos de Europa. Uh-huh. Es maravilloso pasearse por allí, lo que digo siempre, primero un paseíto. Por ejemplo, aquí vamos a ver muchos edificios neoclásicos, todas esas tiendas coloridas de la tienda Fuencarral, podemos ir al mercado San Antonio a hacer la compra, y después ya pues nos vamos a comer. Venga. Y como tú decías, aquí hay sitios también de solera. Así que como la experiencia y las canas son un grado, pues me voy a ir primero a
Augusto
Figueroa, 32.
Ya sé a dónde vamos, ya sé a dónde
me
vamos.
Voy a una casa de comida, ya sabes a quién voy a ver.
¿Hambre, gana o apetito? ¿Hambre, gana o apetito? Es
hambre,
lo que
gana y apetito, efectivamente. Pues ese es el gran Iñaki Camba, del restaurante Arce. Y bueno, pues él lo que cuida es el producto de temporada, mostrar el valor de la cocina del norte, de donde es él, y darte de comer bien, bien. Uh-huh. Es un personaje, tú sabes, sí. Y además no te deja indiferente. Tú llegas allí y lo primero que hace Iñaki, que claro, los que no le conozcan se puede quedar un poco así sorprendido, es que se sienta en la mesa contigo. Uh-huh. Se sienta en la mesa, te recita la carta, y a partir de recitarte la carta ya elaboráis el comensal junto con Iñaki, elabora el menú, adaptado pues eso a los gustos. Y además que como tiene ración completa, medias y tercios.
Sí. A mí me hace gracia eso, porque siempre te pregunta eso, ¿hambre, gana o apetito? Como diciendo, venga, a ver cuánto me vas a comer hoy, ¿no? Porque es un poco como una madre a veces.
Es una madre, si es una madre que nos quiere dar de comer bien, y yo por eso creo que nos pone raciones más pequeñitas para así poder probar más cosas, o si quieres la ración, vas a salir de allí bien,
rodando.
Pero bien. Sí, a él sabes que le gusta mucho la caza, las setas y la casquería, sobre todo son sus productos fetiches.
Los escabeches y también, los ahumados, si es que
también.
Hace todo bueno.
Bueno, sí. Es que lo hace todo muy rico. O sea, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor dices, ay, es que esto no me gusta, por ejemplo, su ensalada de sesos sobre una salsa tártara de yogur y trufa, que dices, ay, es que el seso, pero es que está buenísima. Y tienes, pues, por ejemplo, la ración vale 25 y 10 euros vale el tercio. O el plato de escabeches que decías tú, de aves en caza en ensalada. O sea, él siempre tiene, dependiendo de la temporada que estemos, aves en escabeche y hace ensaladitas. Una media ración, por ejemplo, 15 euros. Que ya empezamos con las setas, que ya estamos ahora, ya han llegado las primeras lluvias, pues por ejemplo, su plato de setas de la estación en diferentes elaboraciones, pruebas varias distintas variedades para ver, ¿no?, qué te aporta cada seta. Y, por ejemplo, a mí un plato que me gusta mucho, las patatas que hace la importancia con setas también, que además son 17 euros y está increíble. Tiene pescados y carnes también muy apetecibles, los postres también, que además incluso de eso puedes pedir media ración. Y, bueno, el precio está a unos 50 euros, pero es esos sitios a los que hay que ir una o dos o tres veces en la vida.
Si te advierto que luego te pones a echar cuentas de lo que te vale comer en algunos sitios, voy a decir la palabra cutres, y lo que pagas en un sitio en donde comes producto, calidad, y dices, pues es que, vamos, no hay color. Pero
no,
bueno,
color.
Venga, vamos, estamos en Augusto Figueroa, ¿dónde me llevas?
Pues me voy a quedar ahí para moverme mucho. Sí, me voy a ir.
Como estamos rodando.
32, como salgo rodando, sí, ya ruedo, pero del 32 al 47.
Venga.
Me voy a Rostic, que este restaurante, desde que abrió hace no demasiado, pero se ha hecho famoso por sus torrendos. Pero es mucho más que torrendos. O sea, tiene muy buena calidad en los productos. Y lo que hacen es todo cocinarlo en torno al horno. Es un horno que se trajeron, un horno de leña napolitano, que lo construyó una familia de artesanos de allí, y lo mantienen en los servicios entre 450 y 500 grados. Cocinan en poco tiempo y así no pierdes las propiedades de los alimentos. Ellos tienen además huerta y granja ecológica en Palazuelos, en Ávila, y todos los productos que traen, todas las verduras, todos los animales, o sea, pues toda la carne, pero ya sea el pollo o tal, lo crían allí en libertad.
Te iba a decir, porque aparte de lo de los torreznos, lo que también empezaron, sobre todo haciendo mucho hincapié, en el pollo también, ¿no?
El pollo, sí, es un imprescindible. Es junto eso con los torreznos, que primero, además, que está muy bien, porque te pides unos torreznos así de entrada, de un entrante así, que son más ligeros, crujientitos y finitos, y luego ya te pides el pollo rostic, que es muy jugosito porque está hecho al horno, y lleva una salsa casera de tomate y lleva, pues eso, ese sabor a brasa que no falla, además que cuesta 20 euros y es una ración de pollo muy interesante.
Qué rico.
Otra cosa que hace muy rica, las acelgas a la llama.
Ah, fíjate, no las he probado.
Sí, y los puerros confitados también a la brasa. O sea que son platos todos muy ricos, por ejemplo las acelgas valen 15 euros, los puerros 14, los torreznitos son 14 euros también, y tienen también ahora tomates de temporada 16, que ya sabes, lo que siempre decimos, que el tomate ahora es una pena, pero hay que pagar un tomate bueno,
sí.
Hay que pagarlo al precio. Ojo también a sus pizzas, porque claro, con ese horno de ahí salen unas pizzas muy ricas. Y además el local es muy bonito, es muy agradable y bueno, solemos salir a unos 35 euros de media.
Perfecto. Pues de ahí nos vamos a dónde. No seguiremos
pues
en Augusto Figueroa, digo, no. Porque habrá más calles.
No, ya no. Hay más calles. Me voy además a una chiquitita y además que no es tan concurrida, con lo cual vamos a estar mucho más tranquilas en la calle Santo Tomé número 6.
Ah, pero está muy cerquita también de...
Sí, allí está todo al lado. Me voy a Cook Place to Be, que es un sitio donde te sientes muy a gusto, porque Cristina Ibarra, que es su propietaria, es una mujer de carácter, vasca, y que tiene mucha pasión por la gastronomía, y te hace estar como en casa. Vamos, tanto que incluso parte de la decoración del restaurante pertenece a su familia. Fíjate si estás como en casa.
¿Qué se come?
No hay que perderse las sugerencias, preguntar siempre, por ejemplo, por las croquetas, las van variando de sabor, suelen tener de jamón, o tienen una versión de mejillón tigre también hecha en croqueta, muy ricas, y luego van versionando. Hay dos espacios, uno con mesas altas a la entrada y otro ya mesas bajas por si quieres estar más rato, con lo cual tienes además la opción de tomar, pues comer a en torno a unos 25 euros en mesa alta o unos 35-40 en mesa baja.
¿Siguen teniendo la carta de ostras o las ostras, la barrita
siguen metiendo la carta de ostras. Y tienen las ostras Amélie, a mí, por ejemplo, la Fin de Clair, la número dos, que me gusta mucho, a 4 euros la unidad. Tiene unos gambones crujientes sobre guacamole también muy divertidos así para picar, que son a 18 euros y así compartir. El stick tartar a 20 o el tartar de salmón a 18. Y tienen luego, por ejemplo, el pulpo con espuma de patata, torrezno y ajada de pimentón. O sea, son platos muchos para compartir. A mí me gusta porque así puedes probar más cositas.
Sí. Oye, decíamos que eso, que 25 en las mesas altas y 35. Uh-huh. Estamos todo el rato por Chueca, ¿verdad?
Venga, me salgo un poquito del mogollón
chuequero.
No, si no
es porque te salgas, pero bueno, por sí. Como si no se nos va a quedar fuera parte del distrito.
Me voy un poquito, me voy a ir a la calle Sagasta, al número 12. Uh-huh. Me voy a ir a Méntica Gastronómica.
Es súper nuevo, ¿no?
Es muy nuevo, abrió marzo-abril. Y lo ha abierto Lucía Grábalos, que también, igual que decíamos de Cristina, es una mujer con mucha fuerza y con las ideas muy claras, y lo que nos pretende es mostrar la cocina de su tierra, es riojana. Uh-huh. es de Calahorra, y bueno, pues hay una...
¿Qué
hay
verduras Méntica, tienen allí, por Dios?
¿Qué verduras? Pues ella trae todas las verduras de allí. Hay un Méntica en Calahorra y ha abierto otro aquí. Y bueno, pues claro, es que imagínate, pues tiene unas acelgas que las llama la de la Yaya porque es la receta de su abuela, igual que hace una versión de una coliflor que es increíble, que dices, qué tontería una coliflor, ¿cómo voy a pedirla a un restaurante? Bueno, esa
es?
Coliflor, mira, esa coliflor tiene 3 días de elaboración.
Muy
empiezan, sí, 3 días. Empiezan, porque ya, bueno, ha versionado, claro. Empieza ahumando un bacon al sarmiento, así para riojanizar la receta. Luego infusiona 3 días ese bacon, luego hace una crema de lácteos, luego hace una mantequilla en noisette, que es tostada, que es donde ella guisa luego la coliflor, luego le pone además bechamel ahumada, le pone caviar de esturión, le pone un crujiente, o sea, es que es una... Bueno, vale, cuesta $19.50 la coliflor, pero es mucho más que una coliflor.
Es que con el currazo que lleva, y aparte que lleva mucho más producto que la coliflor...
Mucho producto, sí, lleva producto y, bueno, ya te digo, lleva caviar de esturión, lleva la bechamel ahumada, lleva el bacon ahumado, la mantequilla, o sea, es un platazo. Y fíjate lo curioso de este restaurante, además, que las verduras las están poniendo ya en los cócteles.
Mira.
Directamente.
Qué bueno.
Sí, tienen uno que se llama el margarito, que es como una margarita, pues lleva jugo de cítricos, lleva tequila y lleva un sirope macerado con verduras riojanas.
Qué curioso. Yo muy no soy curioso. Muy de cócteles, pero
diferente.
Seguramente uno de esos lo probaría, aunque sea por curiosidad.
Es menos dulce de lo que estamos acostumbradas a una margarita. Y bueno, el comedor también es muy bonito, toda la decoración te evoca la Rioja, las lámparas son sarmientos, los pomos de los aparadores son racimos, los pies de las mesas tienen forma del esqueleto de una barrica. Es un sitio, vamos, que nos vamos a la Rioja directamente, vaya.
Pues lo tengo pendiente. Y el precio es lo que te iba a decir, más o menos.
En torno a 45-50 también.
Vale, apuntado. ¿Te da tiempo uno más rapidito?
Nada, te voy a dar pistas así sueltas.
Venga.
Si queremos una buena tarta de increíble de queso, nos vamos a ir a ver a Fismuller, a nuestro Nino Redruello, a Sagasta 29. Si queremos un maridaje de vinos con productazo, nos vamos a Angelita Madrid, que está a los hermanos Villalón. Que queremos algo más de también al carbón, nos vamos a ir a Bar de Fuego. Que, por ejemplo, queremos sabores exóticos, te llevo a San Bartolomé al restaurante Cuoco. Si la cosa va de pescados y mariscos, pues nos vamos a ir al señor Martín, uh-huh, en la calle General Castaños 13. Y si queremos tomar unas copas así en un buen ambiente, así como muy bohemio, nos vamos a ir al Café de Belén, donde está mi querido Álvaro Arriba, que nos va a poner unas copas maravillosas.
Álvaro Arriba, que además es periodista, que ha sido
periodista,
compañero nuestro
sí,
muchos
sí.
años, pero se ha metido a hostelero sí. y está encantado.
Está feliz y además que es un hostelero, es tabernero, esto sí que es tabernero y te recibe allí y le pone mucha emoción y es de esos bares donde te gusta ir, así de, como lo ha hecho como de toda la vida. Y vamos a tomar el postre para comprarnos pasteles, buñuelos, bueno, roscones cuando llegue y lo que haga falta al horno de San Onofre,
hombre,
en la misma calle,
uh-huh,
claro, a conquistar a Golosos, Ana Guerrero, que está allí, y otro guerrero, mira, que no tiene nada que ver, si queremos darnos un homenaje en la zona, en la calle Regueros, nos espera Diego Guerrero en The Stage.
Ahí hay que pedir hora y hay que ahorrar un poquito.
Ahí hay que pedir
y
hay que ahorrar, sí, esos son para homenajes.
Eso sí que es una cosa que hay que hacer una vez en la vida, desde luego,
sí,
que merece la pena, es un pequeño desembolso, o pequeño o grande, dependiendo de las economías, pero vamos, desde luego para vivir otra experiencia. Pues...
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El dispositivo antibotellón de casi medio millar de agentes entre Policía Nacional y Municipal volverá a entrar en funcionamiento esta noche en la capital tras una madrugada tranquila en la que la presencia policial y el mal tiempo han disuadido a los jóvenes de repetir el macrobotellón de hace una semana. La policía recuerda que el botellón es una práctica ilegal que conlleva multa. Esther de Gregorio es portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Pedimos responsabilidad a los jóvenes para que disfruten de una manera responsable del ocio nocturno y que no consuman alcohol en la vía pública, no solamente por una posible sanción a la que se pueden enfrentar, sino también por las consecuencias sanitarias, así como por todas aquellas molestias que pueden provocar a los vecinos de la ciudad de Madrid por ruido, por suciedad, etcétera, etcétera.
Muy distinto a lo que se vivió anoche en Barcelona, en el segundo macro botellón de las fiestas de la Merced.
Unas 40.000 personas, en su mayoría jóvenes, volvieron a reunirse en la avenida María Cristina y Plaza de España, pero a diferencia del viernes, cuando no se produjeron incidentes, en esta ocasión sí se ha tenido que lamentar graves altercados y actos vandálicos, incluido un asalto al Palacio de Congresos de la Fira de Barcelona. La noche ha terminado con 20 detenciones, 43 asistencias sanitarias, 13 agresiones por arma blanca y dos coches de la Guardia Urbana destruidos. La alcaldesa Ada Colau alerta de una espiral de violencia.
Lo que ya es totalmente inadmisible es que hayan estos actos de vandalismo, de destrozos, de romper vidrios, de robar género en comercios de barrio donde son familias que están luchando contra la crisis y que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para resistir. Insisto, esto es inaceptable, es un tema de delincuencia y de vandalismo y en ese sentido hay que reforzar ahora el dispositivo para esta noche para que quede claro que esto no se va a permitir y que no se debe repetir.
La Comunidad de Madrid amplía el horario de su principal oficina de atención al ciudadano, ubicada en la calle Gran Vía, en el número 3. Desde hoy abre los sábados entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y también lo hará en este mismo horario los días 24 y 31 de diciembre. La oficina redujo las horas de atención al público como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria en el combate de la pandemia. Miguel Ángel García Martín es viceconsejero de Presidencia.
Desde esta misma semana, los ciudadanos que lo deseen pueden ser atendidos en horario de mañana, como hasta ahora, pero también en horario de tarde, de manera ininterrumpida, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y desde hoy también podrán ser atendidos los sábados por la mañana con cita previa de 9 a 1 de la tarde.
Más cosas. Los vecinos del barrio de San Lorenzo, en el distrito de Hortaleza, vuelven a tener asociación vecinal. La asociación La Expansión abre sus puertas para convertirse en punto de encuentro del barrio tras una pandemia que ha puesto de relieve la necesidad de contar con un tejido vecinal. Este sábado han organizado una fiesta en el bulevar de Celio Villalba a fin de recaudar fondos con los que reformar su local, deteriorado tras años de abandono. Juan González es portavoz de la asociación La Expansión de San Lorenzo.
Veíamos que era necesario que esta zona de Hortaleza recuperara esa asociación, con el objetivo ese principal de recuperar ese tejido comunitario, ese tejido colectivo, que nos sirva un poco para construir barrio, como decimos, ¿no? Para que nos sirva como para ayudarnos entre nosotros, para denunciar las carencias del barrio.
También están de celebración los vecinos de Butarque, en el distrito de Villaverde, que recupera este fin de semana el Titiri Verde, el festival de teatro y títeres que no se celebraba desde abril de 2019. Payasos, malabaristas, magos y equilibristas, entre otros, se dan cita hoy y mañana en el Parque de los Metales, gracias al patrocinio de una inmobiliaria del barrio. La Asociación Vecinal Independiente de Butarque espera que sea el punto de partida a la actividad reivindicativa. Anabela Martínez, portavoz.
Queremos invitar a todas las vecinas y vecinos a que disfruten de este festival, porque creemos que es muy importante volver a sacar a la calle las actividades vecinales, volver a sacar a la calle las reivindicaciones. Vamos a tener una obra de teatro dirigida a todos los públicos que nos va a enseñar a reciclar. Vamos a tener al último tragasables de España, así que creo que hemos conseguido un cartel bastante potente.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de Madrid. En estos momentos pendientes de un accidente en la M40 en túneles del Pardo hacia la A1 y otro alcance en San Fermín que genera retenciones en ambos sentidos. Además, congestión de salida en la A1 en Alcobendas y en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, en la A5 en Arroyomolinos y en el enlace de la A6 con la M50 a la altura de Las Rozas. Y en esta misma vía, retenciones en Boadilla del Monte dirección A6. Y precaución porque hoy sábado 25 de septiembre entre las 7 y las 2 de la tarde, varias carreteras cortarán un carril de tráfico por un evento deportivo en ambos sentidos. Las vías afectadas son la M502 hasta el kilómetro 2, la M501 hasta el 31 y la M511. Y además, a partir de este lunes 27 de septiembre, debido a las obras de rehabilitación del firme, permanecerá cortado el tráfico a la calzada derecha de la autovía A3 sentido Valencia, entre los puntos kilométricos 35 y 37 a la altura de Perales de Tajuña.
Es todo. Pueden seguir informados en ondamadrid.es.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
Seguimos en dos hasta las dos, aunque hoy no vamos a cumplir ese objetivo de llegar hasta las dos. Nuestros compañeros de deporte nos van a pedir paso un poquito antes, a eso de y media, porque bueno, pues tenemos que estar pendientes de todos los detalles de ese partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid con el Alavés. Así que esperemos que ganen los nuestros, que es lo que queremos. Eso sí, vamos a seguir hablando de contenidos habituales, vamos a seguir hablando de cine. Alberto Luquín está aquí preparado y Nacho Cerezo a los mandos para que no se nos escape un detalle. Vamos con ello.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
Bueno, pues estoy segura de que si hay algún italiano que esté escuchándonos ahora mismo, está cantando este himno, porque es un himno para los italianos, Alberto Luchini.
Hola, muy buenas. Pues es casi el himno oficioso de Italia. Está el himno de Mameli y el azzurro compuesto por Paolo Conte e inmortalizado por esa voz, ¿no?, inconfundible de Adriano Celentano.
Bueno, aparte de que tú tenías muchas ganas de poner esta canción y no veías el momento, de qué o sea, ¿con qué tiene que ver? Porque ya hemos hablado de cine italiano, no creo que repitamos otra vez el tema.
No, que va. Pero no es que sea aparte, es que he hecho la trampa. Como tenía muchas ganas...
Has dicho, ¿de qué puedo hablar para meter el azzurro?
Exacto,
¿no?
Pues ¿de qué podemos hablar para justificar que pongamos el azzurro abriendo el espacio? Pues de películas sobre azzurro o sobre azul.
Ah, bueno, que azzurro es azul en italiano,
azzurro,
claro.
Azzurro es azul, viene a ser casi como el azul celeste. Ajá. Porque en italiano ya sabes que azzurro es el azul clarito y blue es el azul oscuro. Ajá. Pero traducido al español es azul y nos vamos a ir con muchas películas azules, menos con El Ángel Azul, uh-huh, de Stenberg y Marlene Dietrich, que hemos hablado hace nada con el cine alemán, pero que hay que recordarla porque no deja de ser una obra maestra y hay que recomendarla siempre.
Pues vamos con la primera.
7 años para terminar la carrera.
Tenía que cuidar de mi padre.
¿Qué le pasa?
Pues hace 7 años le dio un infarto cerebral.
¡Joder, papá! ¿Qué coño has hecho?
¿Tiene usted familiares?
Sí, un hermano.
Te metió una hostia así.
Me encantó a mí esta película. La he visto varias veces, además.
Creo que esta película nos encantó y sobre todo nos sorprendió a todos muchísimo, porque es azul oscuro, casi negro, del año 2006, que es la ópera prima de Daniel Sánchez Arévalo, el director de cine, que es, por cierto, hijo del dibujante José Ramón Sánchez, que nos acompañó a todos los de una generación durante nuestra infancia. Ese dibujante con bigotillo que salía en los programas de Daba Daba Da.
Ah, sí. Pues no tenía ni idea.
Es su hijo.
No sabía.
De Cantabria. Y es una de las óperas primas más importantes del reciente cine español. Primero porque lanza a Daniel Sánchez Arévalo, que se ha convertido ya en uno de los directores importantes del cine español actual. Pero es que es una película que marca también casi un relevo generacional interpretativo, porque es la película que pone en el mapa a actores como Kim Gutiérrez, como Antonio de la Torre, como Raúl Arévalo, que convierte en estrella también a Marta de Tura. Entonces, bueno, es una película que marca un antes y un después en el cine español y que además se vio recompensada por multitud de premios Goya y fue uno de los grandes éxitos del año de crítica y de premios. Bueno, es una tragicomedia urbana que cuenta varias historias entrecruzadas con un tipo que se tiene que hacer cargo de la portería de su padre después de que esté...
Y de su padre.
Y de su padre, que ha sufrido una embolia.
Una hemiplegia, sí.
Sí, pero que tiene un hermano en la cárcel que le pide que deje embarazada a una chica. Mientras tanto, un vecino que descubre la homosexualidad de su padre, pero acaba descubriendo su propia homosexualidad. Son varias historias entrecruzadas que...
Pero ahí fíjate, en todas, que lo estás contando, ¿no? Que dices, pero hay mucha ternura en todas.
No, hay mucha ternura y además todas enfocadas con mucho sentido del humor y con mucha empatía hacia los personajes. Son personajes que todos tienen sus partes buenas y sus partes malas. Sí, pero bueno, ya sabes que en el
cine... Como todos tenemos, digo.
Claro, pero que en la vida real sí, pero en el cine muchas veces los personajes son planos, maniqueos, el malo es malo, el bueno es bueno. Aquí no, aquí son todos grises. Bueno, azul oscuro, casi negro son básicamente. Creo que todo el mundo ahora mismo está moviendo por lo menos
un pie.
Yo
estoy bailando ya,
Bueno, esta inmortal canción, Everybody Needs Somebody, que pertenece a una de las bandas sonoras más oídas, más reconocibles y más míticas de la historia del cine, que es la de Blue Brothers, que por eso...
Aquí lo tradujeron.
¿Qué
necesidad? Yo creo que, fíjate, aquí se ha impuesto el título original, porque yo creo que nadie dice Granujas a todo ritmo. El mundo dice los Blues Brothers.
Es que a mí Granujas a todo ritmo me parece un horror.
A mí también.
Entonces, la película la conocemos como The Blues Brothers, que, por cierto, no deja de ser curioso que son los Blue Brothers, pero iban de negro. Sí. De negro inmaculado.
Pero son por los Blues.
De la cabeza a los pies. Lo que pasa es que juega con el género musical. Y es uno de las primeras superproducciones musicales que se hicieron en Hollywood a finales de la década de los 70, en 1980, dirigida por John Landis. Y bueno, es una película divertidísima, que aparte de la música es frenética, hay unas persecuciones...
Y unos cameos. ¿Sale? Bueno, perdona, Aretha Franklin de camarera.
Perdona, y Ray Charles también.
Es verdad,
también,
no me acordaba.
También aparece por allí Ray Charles. Y luego, bueno, están los dos protagonistas, que son Dan Aykroyd, que luego se convirtió en uno de los cazafantasmas, y el malogrado John Belushi en su penúltima película, porque un año después de rodar esta película, pues murió de sobredosis de cocaína y de heroína en una de las suites.
Se privaba de nada.
Creo que era un poco excesivo en todo, murió con 33 años y además...
Solo tenía 33 años,
nacido en el 49.
Y así en la película ya parecía mayor.
Bueno, es que las drogas avejentan mucho, sí, pero sí. Él era nacido en el año 49 y murió en el 82. 33 años, ya digo, una sobredosis de mezclar heroína y cocaína en una de las suites del mítico Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. Y en la película, que es la historia de dos hermanos que quieren salvar un orfanato y para ello quieren organizar un concierto recuperando a su antigua banda, ya lo que decía antes, hay momentos para mí inolvidables, como es, por ejemplo, cuando la ex de uno de ellos les va persiguiendo con un bazooka porque se quiere vengar de uno de ellos, mientras que al otro la acosa a la policía porque está conduciendo sin carnet. Y por el camino se van encontrando toda suerte de personajes y todo... trufado con esta banda sonora que está muy bien integrada. La música no para durante las más de dos horas de metraje y la película es una auténtica
fiesta.
Quien
no la haya visto, que la vea y sobre todo que la oiga.
Y además vamos a hacer un servicio público. Es que la acaban de subir en Movistar.
Ah, pues mira, que la vean y la oigan en donde sea.
There is a gateway where our world ends and another begins. By day, it is washed in a golden sun. And it sleeps in a silent sea.
No pensé, Alberto Lucchini, que fueras a traer nunca esta película a ningún... Yo creo que es que te faltaban azules. Si no, esta no entra.
No, me sobraban azules.
¿De verdad?
Pero
Hombre, es que, porque marcó una época, sí.
Es que yo, es que a veces hay películas que van más allá de la propia película. Es decir, yo no creo que El Lago Azul, que es la película en cuestión de la que estamos hablando, sea ni mucho menos una gran película. Pero sí es una película fundamental en su momento. Y de hecho, curiosamente, fíjate que estamos, hoy estamos yendo por orden alfabético, porque me había dado por ahí. Bueno, pues es una casualidad que coincida justo detrás de The Blue Brothers, porque son del mismo año.
Anda.
Y de hecho, El Lago Azul fue otro de los grandísimos éxitos de taquilla de 1980, quizá porque abordaba por primera vez un tema un poquito escabroso, como es el amor adolescente casi infantil entre dos.
Bueno, eso y que salía Brooke Shields, bueno, que era una monada.
Y que
esa,
salía Brooke Shields.
Siempre
que,
es guapa esa mujer,
que,
pero vamos.
Que tenía en la época 14 años y que se pasa toda la película con un ligerito taparrabos. Y luego el chavalito que era
el chavalito es que luego Christopher no hizo Atkins, carrera,
¿no? Que luego no hizo carrera para nada, pero es que era muy pavisoso con ese pelito rubio rizado que tenía él. Y bueno, pues es una película que yo creo que a día de hoy no se podría rodar por el tema de la corrección política.
Ya, de todas maneras, como empecemos así con todo, no vamos a quedar sin nada.
Sí, no, y pues no están quemando por ahí Tintines y
ya,
Asterix.
Ya han retirado también parte del catálogo de Disney.
Por
no
eso,
sé,
entonces,
eso
bueno.
Para otro programa, pero vamos, me parece a mí que la creación artística debería también estar un poquito fuera de esos.
Sí, porque a ver si vamos a tapar la vergüenza de la Venus de Milo. Pero bueno, y quería comentar una cosita sobre el director de la película, que es Randall Kleiser, que yo creo que debió ser el director que más dinero recaudó en Hollywood entre 1978 y 1980, porque este es el director de Gris.
Anda.
Y venía del exitazo de Gris, y entonces El Lago Azul fue un proyecto suyo personal que quiso hacer esa película. Y claro, un tío que venía de hacer Gris, pues no le van a decir que no pueda hacer el proyecto.
Algo que te dé la gana.
Pero es que encima ganó otro pastizal con la película, que por cierto, para el que le interese, los escenarios naturales, que son preciosos, están rodados entre Jamaica y Fiji.
La humanidad, desde tiempo inmemorial, se compone de hombres y mujeres. La mujer es el tema principal de las conversaciones entre los hombres. Y el tema principal de las
hablando de incorrección política, esto no hubiera pasado tampoco.
No pasaría ni un solo filtro
de los actuales
ofendidos, porque claro, pero vamos a ubicarnos en su momento, año 1957, claro. España, Las muchachas de azul, dirige Pedro Lazaga. Bueno, Las muchachas de azul, que para los que no lo sepan o no recuerden lo que eran dependientas de Galerías Preciados, que iban vestidas con uniforme azul. Luego Galerías Preciados lo hundió Rumasa y al final acabó siendo absorbido por otra cadena de grandes almacenes. Y pues son unas dependientas de Galerías Preciados que tienen un solo sueño en la vida.
Casarse.
Encontrar un hombre y casarse. Pero unas buscan el amor. Hay otra que solo se va a casar, que solo está dispuesta a casarse con alguien que tenga un coche muy grande y muy bonito. Y por el otro lado están los presuntos candidatos y aspirantes que lo único que quieren es conservar su soltería a cualquier precio. Y bueno, pues la película es un reflejo de lo que era la España
de
los,
es lo que te iba a decir.
De los años 50.
Suena fatal porque dices, madre mía, qué pocas, o sea, qué ambiciones, ¿no? Enseñar a las niñas, en ese caso, a tener esas ambiciones tan pobres. Pero es que es verdad que reflejan una época, no podemos negarlo, claro, que ha sido así. Es España y muchos otros países del mundo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y algunos países del mundo todavía siguen así, sí. Y peor, pero lo que no podemos pretender es que España en 1957 fuera lo que no era. Y bueno, pues ¿bazas a favor de la película? Pues un repartazo. Fernando Fernán Gómez, Tony LeBlanc, Analía Gadé. Si uno la ve con la mente abierta y sin querer analizar los componentes sociológicos y de la época, es una comedia entretenida y nada más.
Ahora, decías tú que era orden alfabético porque nos lleva, esta musiquita nos retrotrae a un pasado más lejano.
A un pasado más lejano, a la edad de oro de la comedia sofisticada, año 1938.
Siempre que hablas de este director, dices la palabra sofisticado.
Es que el que inventó la comedia sofisticada y que fue el gran padre de la comedia sofisticada fue Ernst Lubitsch, el director alemán emigrado a Hollywood. Que firmó prácticamente toda su filmografía son obras maestras, y esta no iba a ser menos, que es La octava mujer de Barba Azul, una más de las películas en la que colaboraron Lubitsch como director y Billy Wilder como guionista, con Gary Cooper dando...
Estaba guapísimo Gary Cooper en esta
película. Bueno, en los años 30 Gary Cooper es que era el momento de su máximo apogeo, dando vida a un playboy... enamoradizo, que cada vez que se enamora se casa y de repente conoce a una joven heredera de la nobleza francesa venida menos y por supuesto se casa con ella también y es su octava esposa. Cuando ella se entera de que es la octava esposa empieza a hacerle la vida imposible a él porque lo que no quiere es convertirse en una más en su ristra y entonces pues lo que nos podemos imaginar, acaba produciéndose y comen perdices y son felices para toda la vida. Y la protagonista es una de las, también de las reinas de la comedia sofisticada de los años 30, que es Claudette Colbert, la actriz francesa.
Fullständigt namn då?
Anna-Lena Elisabeth Nyman.
Födden?
23.5.44.
No se ha roto la radio, no le pasa nada a su altavoz, es que están hablando en qué.
Están hablando en sueco. Hace un tiempo que no traíamos nada sueco, pero probablemente esta película de la que vamos a hablar ahora creo que sea la más friki de la que hemos hablado nunca.
Yo no había oído ya, vamos, te lo confieso, y es una película que tiene una pila de años.
Es una película que tiene una pila de años, tantos como 51, y es una película que en su momento dio mucho, mucho de qué hablar en todo el mundo. Se titula Soy curiosa, azul. Y es la segunda parte de un díptico que es Soy curiosa, compuesto por amarillo y azul, uh-huh. Porque son los colores de la bandera de Suecia. Como estamos hablando del azul, vamos a hablar solo de la segunda parte. La segunda parte arranca con unos rótulos en los cuales el director Vilgot Sjöman presenta todos los insultos que le habían escrito y dedicado a raíz de la primera, porque en la primera, que era lo que hacía un análisis de la sociedad sueca, del sexo en Suecia, y sobre todo se dedicaba a poner a parir a Franco. Uh-huh. Con lo cual te puedes imaginar si la película se estrenó en España o no se estrenó en España.
Se estrenó.
Sí, pero muchos años después. Y la segunda lo que hace es abandonar el tratamiento político de Franco y de la guerra del Vietnam que había marcado la primera y mandar a la protagonista en una especie de mezcla de ficción y documental inspirado en el cinema verité de Ziga Bertov y de la Nouvelle Vague a entrevistar a suecos por la calle para preguntarles si usan anticonceptivos, si están a favor del aborto, si están a favor del sexo grupal. Bueno,
o sea, que es una especie a caballo también entre un documental y una película.
Es un docudrama... En el que hay ficción y documental. De hecho, la protagonista es ella misma. Y bueno, pues es un reflejo de lo que era la sociedad sueca del año 1970, que es una película que tuvo muchísimo predicamento en cineclubs, entre círculos de cinéfilos de todo el mundo, pero que ni fue ni será nunca una película para el gran público.
On November 29th, 1864, a unit of cavalry numbering 900 men surrounded a peaceful Cheyenne village at Sand Creek.
Y ahora una peli de indios, no sé si esta tampoco es políticamente correcta, ¿no?
Bueno, esta
de indios y vaqueros.
Pues es de las pocas que ahora mismo se consideraría políticamente.
Ahora sí. Vale.
Pero me estoy dando cuenta, que no me había dado cuenta, de que el orden alfabético qué caprichoso es. Porque si antes han coincidido por orden alfabético las dos de los 80, ahora han coincidido por orden alfabético las dos de 1970, porque Soldado Azul, que es la película de la que estamos hablando ahora, de Ralph Nelson, es de 1970, y yo creo que tiene mucho en común con esa Soy Curiosa Azul, que dicho así parece un despropósito, pero no, porque Soldado Azul es una película que bebe del espíritu contestatario y rebelde de los años 70 y es uno de los pocos westerns en los que los buenos son los indios y los malos son la caballería de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que quiso hacer Ralph Nelson es una especie de metáfora de la guerra del Vietnam. Uh-huh. Entonces, aquí lo que muestra es la masacre que cometió la caballería en un pueblecito llamado Sand Creek, donde machacaron a los Cheyennes, que niños, mujeres, todo lo que encontraron por delante, y lo equipara con una de las matanzas que había hecho el ejército estadounidense en Vietnam. Lo que sí tiene...
Pasa que la india es esta Candice Bergen, ¿no?
Bueno, Candice Bergen no es india, es una blanca, porque Candice Bergen era muy blanca y muy rubia. que había sido secuestrada por los indios tipo Centauros del Desierto.
No, Centauros del Desierto y Bailando con Lobos.
Y Bailando con Lobos.
Bailando con Lobos.
Que, Centauro del Desierto de John Ford, Bailando con Lobos es de Kevin Costner.
Bueno, pero seguramente hay mucha gente también que tiene esa referencia, que también la actriz, que no recuerdo ahora el nombre, era una blanca secuestrada por los indios.
Mary Stuart, no, perdona, Mary Elizabeth Mastrantonio.
No,
creo que...
no, esa no es, ahora te lo miro.
Bueno, pues
tú
ahora lo miramos.
Sigue contando.
Bueno, pues el caso es que Candice Bergen, que había sido secuestrada y que luego se salva de un ataque de los indios y la rescatan. Ya digo, la película está planteada como una denuncia de las atrocidades que cometieron el ejército estadounidense contra los indios y metáfora de la guerra del Vietnam.
Mary McDonnell. She wore blue. Quedan 3 minutos. Pues nada, ya nos ha oído. 3 minutos tenemos para que los de deporte no nos rebanen la cabeza.
Pues vamos con David
Un
Lynch.
Un minuto para cada peli.
Venga, pues vamos con David Lynch, Terciopelo Azul, una de las pocas grandes películas de la filmografía de David Lynch, que además ahora está muy de actualidad porque este verano se han repuesto todas sus películas en salas comerciales con bastante afluencia de público, que a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, esto es una película...
Porque ahora mucha gente está conociendo lo que era Dune.
Dune. Lo que pasa es que el Dune de David Lynch es un engendro de...
A mí me moló, me pillaría en una época rara.
Deberías volver a verla.
No.
Es mucho mejor Terciopelo Azul, un thriller enfermizo... Con uno de los personajes más macabros de la historia del cine negro, que es ese gánster asmático que interpreta a Dennis Hopper, que tiene una relación sadomasoquista con una cantante que es Isabella Rossellini, que por cierto en la época era la pareja de David Lynch, y dos jovencitos, Kyle MacLachlan y Laura Dern, que investigan el misterio de una oreja que ha aparecido detrás de un seto. Es una película muy enfermiza y muy morbosa.
¿Puedes mostrar algo de lo que has compuesto? ¿Son el violón?
Es alto.
Antes hablabas de esa película, la de Soy Curiosa Azul, que tenía dos partes porque eran los colores de la bandera sueca. Esta también tiene que ver con los colores de una bandera.
Sí, esto es un tríptico porque es la bandera francesa y es tres colores azul. Uh-huh. También están blanco y rojo, cada uno identificado con uno de los lemas de la República Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. En este caso sería libertad. Dirige el polaco Krzysztof Kieslowski en 1993, protagoniza a Juliette Binoche, que da vida a una mujer que pierde a su marido y a su hijo en un accidente, y a partir de ahí
todo es azul,
es azul muy oscuro. Ella no quiere seguir adelante, no quiere seguir viviendo, y bueno, pues lo bonito de la película para mí es que Kieslowski utiliza un bisturí de entomólogo para meterse dentro de la cabeza de esta mujer y consigue que nosotros nos metamos en la cabeza de esta mujer y lo entendamos. Es un melodramón tremendo.
Sale uno del cine hecho polvo, ¿eh?
Es una película que no es para verla un día de depresión, pero Juliette Binoche está maravillosa y la película de verdad refleja muy bien la psique de una mujer destrozada.
Y esta peli que también, curiosamente, aunque vayamos por orden alfabético, es la más reciente en estrenarse, una peli de 2013 que tuvo unas críticas maravillosas.
Bueno, unas críticas maravillosas y que es en la historia del Festival de Cannes solo hay dos películas que hayan ganado el premio a la mejor película y el premio a la mejor interpretación femenina. Ah. Una es El Piano, que fue la película de Holly Hunter, y la otra fue La Vida de Adele, que ganó la Palma de Oro y el premio a la mejor actriz compartido entre Lea Seydoux y Adele Exarchopoulos. Uh-huh. Yo creo que es la mejor película sobre lesbianismo que se ha rodado nunca. Son 3 horas. La hemos metido en el azul, vamos a decirlo, porque la película se titula La vida de Adele, pero es que está basada en un cómic que es el azul, es el más cálido de los colores. Es una película bastante explícita y una de una intensidad tremenda.
Como una historia de amor, al final.
Es una historia de amor preciosa, de amor y de desamor, que dura 3 horas, pero que se pasa en un suspiro. Obra maestra indiscutible.
Pues en un suspiro se nos ha pasado hoy el programa, pero eso es que tenemos que despedir, porque están ya aquí pidiéndonos paso los compañeros de deporte. Alberto Lucchini, como siempre, un placer.
Pues igualmente.
Venga, pues eso, que nosotros volvemos el sábado que viene, aquí en 2 hasta las 2, y te dejamos mientras con un poquito más de The Cure.